Efecto Mariposa. Nada ocurre porque sí.
La historia o la literatura que el mitógrafo Joseph Campbell recogió su propia interpretación del recorrido del héroe en su libro El héroe de las mil caras, en el que describe ese patrón narrativo común a tantos mitos culturales. Es un patrón que uno puede resumir en la tríada separación, iniciación, retorno, pero que es bastante más complejo, porque después vino otro señor que vino años después del estreno de La Guerra de las Galaxias, un guionista y analista de guiones que se llama Christopher Vogler, que trabajaba en la productora Disney, decidió analizar en detalle las ideas de Campbell. Y la desarrolló. Dice, las historias del héroe siempre implican una suerte de viaje. Un héroe abandona su entorno cómodo y cotidiano para embarcarse en una empresa que habrá de conducirlo a través de un mundo extraño y plagado de desafíos. En fin, bueno, y finalmente regresa y en fin. Dice, redactó un informe de 7 páginas llamado Guía Práctica de El Poder del Mito, el libro que Campbell escribió tras la Guerra de las Galaxias. Dice, en él describía la idea del viaje del héroe por medio del análisis de algunos ejemplos de películas, tanto de reciente estreno como clásicas. El informe empezó circuló por la factoría Disney y fue aplicado en varias películas de éxito. Y hay hasta un modelo gráfico que uno puede ver, no sé si usted lo vio, no, queda, lo publiqué en Facebook, uno puede ver de ese círculo que es el viaje del héroe, ¿no? Sí. Y yo recordaba, Álvaro Ojeda, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Sí, uh-huh. Campbell es la madre del borrego, todos trabajaron a partir de Campbell, pero... El héroe, qué tema. Lo primero que habría que decir es que habría que separar dos grandes familias en el asunto heroico. Uh-huh. Lo mítico y lo legendario. A grosso modo. Bien. Lo mítico es aquello que no tiene ninguna apoyatura real, la más mínima apoyatura real, uh-huh, pero que trabaja sobre elementos que nos resultan importantes para lo que me parece que es la razón práctica del héroe. Y después lo legendario, que sí tiene una base real, pero que se ha amplificado.
Claro, le agregamos color, el IVA,
claro,
y demás.
Le hemos hecho énfasis en ciertas cosas, en otras no.
Ahora, ambos existen desde que existen narraciones.
Por supuesto.
No es una figura que preexista y después la contemos. La vamos contando.
La contamos en base a algún modelo seguramente humano que nos interesó, pero lo que nos interesó en realidad, y esta es la función por lo cual la religión inmediatamente capta la figura heroica y se la mete para dentro de la caverna y ahí empieza a trabajar sobre nuestra cabecita, es que el héroe es el que replantea la posibilidad de una edad de oro.
A ver, ¿por qué?
Claro, la edad de oro se perdió, ¿verdad? Todos fuimos expulsados del paraíso, del Edén. Tendremos en el camino una nueva Jerusalén, pero para llegar a esa nueva Jerusalén, para volver al país de Cucaña, para volver al país de Tule, a lo perdido, necesitamos a alguien que nos conecte con eso, que nos, por su acción, por su discurso, por sus características, nos recuerde aquella nobleza perdida, aquel útero maravilloso que por alguna estupidez no demasiado clara abandonamos y quisimos abandonar. Bueno, entonces el héroe es el que nos replantea la posibilidad de una nueva edad dorada, no de una edad de plata, de una edad dorada. Es decir, el héroe es el que nos dice, bueno, no está todo perdido. El héroe puede hacer que nosotros recordemos que en realidad somos individuos que somos capaces de dar nuestra vida por los otros, que tenemos una actitud de nobleza básica respecto al otro, que somos valientes, corajudos, que somos bellos, porque el héroe, si es fulero, ya baja unos puntos, ¿no?
Ya baja unos puntos, sí.
Entonces, todo eso que los griegos nombraban como areté, toda aquella cantidad de cuestiones.
Todas las virtudes
que iban desde las virtudes de la manera de caminar a la manera de cantar.
Pero que lo sacan, digamos, sale de la comunidad, es uno de la comunidad.
Es uno de la comunidad, pero que tiene algo fuera de la comunidad, que es un emergente particular de la comunidad.
Y bueno, es todo ese conjunto de virtudes.
Exacto, o alguna en particular que lo hace especial. Por eso digo que ¿qué sucede cuando yo hablo de lo mítico y lo legendario? Significa que todavía existen héroes todo el tiempo. Es decir, todavía el fenómeno heroico sigue siendo un fenómeno proteico y efectivo a nivel de narración, A nivel antropológico, pues, la figura del héroe se puede ver desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de la teoría literaria, la narración, hay poemas para héroes, hay poemas, por supuesto, los épicos, pero los otros, o que sea un poema de González Tuñón sobre Buenaventura Durruti, es un poema sobre un héroe. O un poema de Juan Gelman sobre José Gervasio de Artigas, como dice él, sí. No sé por qué le pone de Artigas.
Esas son las epopeyas, digamos.
No, pero son poemas líricos, es decir, no estamos hablando del poema épico tradicional, que es una narración en verso, con determinados elementos sobrenaturales, ¿no? El poema épico necesita lo sobrenatural. Son poemas líricos. Buenaventura Durruti lo matan, se acaba, y sale la mano por la tumba en el poema de González Tuñón. Pero es un héroe, es decir, se le dota de una serie de elementos que nos hace recordar esa virtud no perdida, en estado de latencia. Entonces es muy importante para los seres humanos, porque le agrega optimismo a la vida, le agrega la posibilidad de encontrarse cara a cara con un individuo que sea bueno, bello y justo. Esas tres virtudes, ¿no? Abastece, atestigua y abarata. Entonces, ese tipo de cosas son absolutamente esenciales. Por eso la teoría del héroe no dejará nunca de existir. Y cuando se habla del antihéroe, en realidad, es como cuando se hablaba del colegialismo y del anticolegialismo. Bueno, al final todos terminaban hablando de colegialismo.
Claro.
¿No? Es decir, tu posición antiheroica es una posición que demuestra por el viceversa, que todo eso que está enfrente no es lo que vos querés o lo que vos deseás.
Que ahora, el héroe es un somos tipo de carne y hueso, que claro, se puede fallar. ¿No?
Y sí, las mujeres como los jueces han nacido para fallar, dice
seguro.
El
tango. Estaba ahora, pensando en lo de las mujeres, voy a hacer un paréntesis después.
Bueno, están las heroínas también, ¿no? Bueno, por ejemplo, las maravillosas heroídas de Ovidio son una larga serie de poemas donde las mujeres de los grandes héroes le envían cartas a esos héroes, que por cierto, cartas que nunca llegaron, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya en la antigüedad, estamos hablando del siglo primero, fin del siglo, del último año antes de Cristo y comienzo del siglo primero de Cristo, en la época de Augusto, ya había heroínas y eran muy importantes. Bueno, todas las sagas de las heroínas bíblicas, Esther, Judith, yo qué sé, uh-huh, generalmente mujeres de puñal, ¿no? Ahora, por lo tanto, eso es absolutamente esencial. Y también es esencial ver cómo, me parece que es muy importante porque baja el tema a la humanidad, cómo, por ejemplo, los individuos más carnales, más mortales, tienen una característica heroica que les permite, sin violentar, sin que aparezca la diosa Afrodita parándose en el medio de una batalla para evitar que Eneas, que es el hijo, se pelee con Diomedes, sí, y que le corten una mano, forman parte de lo heroico. Por ejemplo, mitos clásicos, ¿no? Hechos legendarios clásicos que todos conocemos. Emiliano Zapata, asesinado en 1923. Su caballo se escapa. Ese caballo permaneció vivo decenas de años. Todo el mundo decía ver correr en las colinas al caballo de Emiliano Zapata. Obviamente, a maravillosa alegoría del caballo, la libertad, la existencia de Zapata. Zapata no murió. Hay un paso, el caballo está allí, quiere decir que de alguna manera Zapata no murió, de alguna manera va a volver. Es decir, el mito de que el héroe retornará en un momento de angustia es antiquísimo. César no muere, no lo matan los conjurados. Se esconde en unas cavernas en la Galia y cuando la Galia está en peligro, él va a volver. Y vuelve, porque cuando la Galia está en peligro en el siglo IV después de Cristo, aparece Juliano, el apóstata. El apóstata le pone lo católico, Juliano. Sí. Quiere decir perteneciente a la gens de Julio.
De Julio.
Entonces digo, Juliano existió, venció a los godos en la batalla de Augsburgo, no estoy inventando nada, salvó a la Galia de los godos. Entonces, ¿cómo no va a vitalizarse eso? Es una especie como de inyección
claro,
de poder.
De eso se ha alimentado la ficción toda la vida, bueno, por supuesto, la leyenda, lo mítico y lo legendario, como vos decías. Desde, no sé, desde
Gilgamesh, el primer héroe, claro, que va en busca del nada menos que de la fuente de la juventud perdida. De ahí viene el mito, va a buscar esa fuente de juventud perdida, bueno, aparentemente la encuentra, aunque sea mi viejo, si la hubiera encontrado, sería como el tipo que encontró la solución para la caída del pelo, sería millonario.
Claro.
Bueno, pero no, no la encontró. Pero bueno,
no es millonario.
No es millonario. Y
pero es
no...
el protagonista de, una, de la primera obra poética.
Que tiene que ver con la heroicidad, por lo menos en nuestro mundo... occidental, ¿no? En aquello de la media luna, la tierra fértil, la Mesopotamia, después todo lo que vino mirando el mapa hacia la izquierda.
Seguro.
Ahora, lo de la derecha no lo conozco mucho, pero lo de la izquierda vino todo para acá. Ahora, esa situación nos inhibe a nosotros de pensar de que hubo un viajante, un viajero, un hombre aventurero.
Siempre está el viaje, ¿no? El héroe tiene que sale de la comunidad, como decíamos, es uno de nosotros.
Sí, sí.
Es uno de nosotros, pero está adornado con todo ese areté, con todas esas virtudes, condensa lo que nosotros proyectamos como las mejores virtudes.
Exacto.
Tiene coraje, pero no es un absurdo coraje, digamos, es un coraje con debilidades.
Porque, claro, lo que pasa es que el héroe...
A las que tiene que enfrentar para ser un verdadero héroe, enfrentar
bueno,
tiene, la debilidad.
Lo que pasa
es
que el héroe
¿no?
tiene una serie de etapas, ¿no?
Sí.
El héroe tiene un nacimiento, eso es absolutamente claro. Generalmente complejo. Hércules tiene que estrangular con la fuercita que tenía de bebé.
Eso porque ya serpiente. Sabemos que hay un héroe, porque es el elegido
bueno,
desde que nace.
Pero si no hay elección, no hay héroe. Bien. Ojo que esto se puede aplicar a Jesucristo.
Sí, sí, sí.
Es decir, Jesucristo también tiene un nacimiento complejo. Hace 20 días estuvimos hablando del nacimiento complejo de Jesucristo.
Sí, sí.
Tuvo que recorrer el exilio, tuvo la matanza de los inocentes, tuvo que nació en un pesebre.
Sí. Zafó de todas.
Entonces, claro, la vaca y el burro y todo lo demás. Bueno, entonces, hay un inicio, hay un nacimiento que es un nacimiento complejo, complicado. El héroe nace de la puede ser un dios. A ver,
yo estoy tomando nota y pensando en un nombre que te dije antes de abrir los micrófonos, para que veas cómo encaja todo eso.
¿El hombre de la mano?
El hombre de la mano.
El hombre de la mano.
Bien, bueno, nacimiento complicado.
Del nacimiento es un nacimiento complicado. Después viene otra parte complicada y oscura en la teoría de los seres, que es la crianza.
Uh-huh.
¿Qué sabemos nosotros de la infancia de Artigas? Poco y nada.
Bueno,
¿qué sabemos? Durante años a mí me dijeron que había nacido en Montevideo.
Jesús,
durante años
¿no?
me dijeron que había nacido en Sauce. ¿Dónde miércoles nació? No, nació en Montevideo. Si no, no lo podían haber anotado tiempo. Bueno, pero durante años, hasta que yo leí el libro de Ana Ribeiro, dije, ¿dónde miércoles nació este hombre? Porque pues, es un nacimiento extraño. ¿Qué pasó? Porque Artigas llega a la revolución siendo un veterano. Para la época, un veterano. Para nosotros sería un jovenzuelo, pero para la época era un veterano.
Sí.
Le decían el viejo.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, anduvo, se crió en las
mismo
tareas
pasa
rurales.
Con Cristo, ¿no? La edad de Cristo son 33, nunca tuvo 25.
No, pero son los tres últimos años de su vida.
Claro.
Si le damos importancia verídica a una cosa que no es una biografía, que son sus evangelios, digamos, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo Don Fruto? ¿Dónde estuvo Oribe? ¿Dónde estuvo La Valleja? No sabemos. Uh-huh. Pero de golpe aparecen todos en la Batalla de las Piedras. Exceptuando Oribe, que entra al cerrito. Entra al sitio de Montevideo. Sí. Todos aparecen en la Batalla de las Piedras.
Sí.
Y ahí en adelante...
Generación espontánea.
Ahí está, aparecieron todos. Uh-huh. Entonces después, bueno, vienen los historiadores y estamos hablando de personajes tangibles, reales,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero que hablemos de los que no son tangibles ni reales. ¿Qué sabemos de Cristo? Bueno, sabemos que un día la vieja lo fue a buscar... Al Sanedrín, pues estaba, no te metas en los asuntos de mi padre.
Uh-huh.
Con lo cual, claro, ¿no? Mal agradecido. Casi que le rostró, mirá que mi viejo. Bueno, el famoso chiste, pavada de yerno. Bueno, todo este asunto. Bueno, la crianza es fundamental. Es un Aquiles, escondido por su madre, por el asunto de que lo iban a matar. Entonces lo vistió de nena y Aquiles fue un afeminado durante buena parte de su infancia.
Ajá.
Como uno de los hijos de Sarabia. Como
después se transformó en Brad Pitt, que no tiene nada de afeminado.
No,
pero bueno, digamos.
¿Por qué las mujeres siempre terminan hablando de Brad Pitt?
Es una cosa terrible. No sé, yo qué sé. Será porque vengo de ver la película de Tarantino.
No, bueno.
Pero viste que uno, después que va al cine a ver Troya, ya Aquiles tiene la cara de Brad Pitt.
Sí,
eso es un problema.
Y ese bastante más que
es un problema.
Bueno, pero de hecho no sabemos nada. Aparece Aquiles y ¿qué sabemos? Bueno, su crianza no sabemos nada. Seguramente deducimos que tuvo elementos importantes en su crianza. Bueno, pero el asunto clave comienza en el momento en que se le produce lo que se llama el llamado. Bueno, a ver, flaco, te tenés que dedicar a esto.
Sí.
Que se puede producir de distintas maneras. Bueno, el llamado por parte del dios, Mahoma. De golpe, un día, en el medio de la nada, viene Alá y le dice, mirá, que lo tuyo es otra cosa.
Ajá.
Hace 600 años que nos tiene la cabeza pisada arriba, vos tenés que hacer otra cosa. Bueno, ahí aparece Mahoma.
El llamado.
El llamado.
Te hago un paréntesis, habrá que decirse el llamado. No sé si viste estos episodios que han sido tan criticados, incluso que desde el gobierno de Brasil le pidieron a Netflix que lo sacara, lo que hace Porta dos Fundos con la Navidad.
No,
Porta
dos
Fundos es un grupo comediante brasileño.
He visto algunas cosas. Ellos
muy irreverentes, son geniales. Sí. Tiene dos cosas sobre la Navidad publicadas en Netflix que han sido muy polémicas. Una de ellas incluso presenta a un Jesús gay, digamos, ¿no? Que vuelve del desierto el día de su cumpleaños número 30 para enterarse ese día que en realidad lo que él conoce como el tío no sé cuánto no es su tío, sino su padre biológico, y que José es nada más que su padre circunstancial.
El
padre de la vida. Pero conoce al tío fulano, no me acuerdo cuál es el nombre que usan, que es un señor que tiene además un peinado muy raro, una colita extraña atrás. Y ese día de cumpleaños número 30 deciden contarle que en realidad él está llamado a grandes cosas, que tiene poderes. Y entonces el hombre tiene una crisis y dice, no, a mí me gusta, yo quiero hacer acrobacia, quiero jugar con las telas y no sé qué, no quiero saber nada con esto. No me diga que tengo poderes ni que tengo que salvar a la humanidad del pecado, no me diga nada porque no quiero saber nada con esto. Y hay un momento donde su padre biológico le dice, mira, hagamos un trato, yo te propongo, probá. 3 años nada más te pido.
Oh, qué mal terminó.
Tres años. Es muy grande, es muy gracioso, ¿no? Que le diga, te pido 3 años. Él recibe el llamado ese día que cumple 30, le hacen un cumpleaños sorpresa y el planteo es este, ¿no? Sos fulano de tal, yo tu padre, no soy el tío, soy Dios, y te toca la peor.
Campbell dice que el llamado ese es como que cuando le tocan en el hombro.
Exacto.
Dice, dale que te toca.
Te toca, ¿no? Sí.
Bueno, en el propio Evangelio, Cristo, bueno, si puedo pasar de este cáliz, lo paso. Si puede evitar esto, lo evito. No puedes evitarlo. Bueno, está, vamos a ver. ¿Qué le vamos a hacer?
Encaramos,
no nos queda otra. Quiero decir, el llamado es una cuestión importante. Moisés, ¿cuándo Moisés descubre que está llamado a algo? Cuando ve que un judío es maltratado por un egipcio. Él, criado por la hija del faraón, dice, no, para un poquito. Todo tiene un límite, dice Moisés, y ahí empieza su tarea. Moisés, que es un ejemplo interesante, porque en Moisés, los judíos que son tipos muy sabios, hay una inversión de la prueba. Normalmente, el héroe nace de una familia maravillosa y es criado por una familia humilde. Pensemos en Rómulo y Remo tomando teta de la loba. Acá no. Es decir, él es criado por la hija del faraón, ¿no? Es decir, proviene de una familia humilde y es criado por la hija del faraón. ¿Pero por qué proviene de una familia humilde? Porque los judíos querían dejar bien claro el origen judaico de Moisés. Es decir, venía de lo más bajo y a partir de ahí él se va a lograr nada menos que la libertad del pueblo judío. Bueno, entonces la llamada es esencial. En un momento determinado se produce una anagnórisis. Es decir, el héroe dice, opa, esto es lo mío, yo me veo frente a una determinada situación.
Según Campbell, hay también una primera renuncia, una primera duda del héroe antes
de... El héroe, que es como corresponde, duda.
Claro.
Duda todo el tiempo, porque el héroe no pierde el cristianismo, que también es muy sabio porque proviene del judaísmo, retoma ese asunto y hace que Cristo duda. Y claro, porque es hombre. Es hombre y es Dios.
Claro.
Entonces, en la parte maravillosa es divino. El pobre Lázaro lo resucita a los días, ¿no?
Sí.
Pero no lo hace inmortal, lo resucita. Va a volver a morir Lázaro, eso no lo contó nadie. Y luego duda, ¿por qué? Porque es hombre, tiene miedo, suda sangre.
Claro.
Entonces decís, ¿cómo lo arreglamos? Y porque es hombre y Dios a la vez. Bien, así es facilísimo.
Según.
Pero digo, es un gran atajo. Pero bueno, eso está presente. Luego de eso tiene la tarea. Porque al tipo lo llaman a algo, pero normalmente va viendo cómo es la tarea que tiene que encarar. César, volviendo a César, se para frente a la estatua de Alejandro y dice, a mi edad vos ya habías conquistado todo el mundo. Y yo soy un pobre tipo de una familia muy heroica y muy notable, pero que no conquistó ni a una muchacha. ¿Qué hago? Bueno, en ese momento empieza y encara, y ahí viene todo lo que viene después. Después hay otra cosa que es muy importante en el héroe. El héroe siempre tiene un ayudante. Siempre hay un tipo al lado del héroe. Sherlock Holmes tiene a Watson. Poirot tiene a Hastings. El héroe siempre tiene un ayudante que es como un apéndice. Moisés tiene a Aarón, que es el que habla por él, porque Moisés era tarta. Entonces, es necesario un ayudante que de alguna manera emana del héroe y que completa. No es una cosa, no es un apéndice separado del héroe, es una emanación del héroe. El héroe tiene un tipo al lado que muchas veces cumple simplemente, como en el caso de Watson,
será el que mantiene, será el que mantiene además el vínculo
con nosotros, generalmente
mortales,
somos nosotros,
¿no?
Claro.
Claro.
Watson es el tipo que dice,
si hay algo que hace en ese viaje es alejarse de la comunidad, digamos, alejarse,
claro,
de los simples mortales.
Entonces la relación de humanidad y sobre todo la relación del sentido común de los mortales, que no es el sentido común heroico, porque bueno, o porque está oculto, o porque no se saben los grandes designios, el héroe tampoco lo sabe de manera completa. Uh-huh. Entonces, bueno, tiene que aparecer Hastings, Watson o el ayudante de turno. Y cuando, por ejemplo, en las últimas sagas de Sherlock Holmes, las maravillosas con Jude Law y con este otro anormal que es muy gracioso.
Sí, Robert Downey Jr.,
elevan el personaje de Watson, porque parece que en los primeros escritos de Holmes que había hecho el amigo, me olvidé el autor, Sherlock Holmes, pero lo conocen.
Arthur Conan Doyle.
aparentemente Holmes era bastante más desprolijo de lo que luego fue, por eso el personaje de Downey es un personaje casi al borde del harapo.
Totalmente.
Y Watson era un tipo mucho más inteligente y sutil, como es Jude Law. Sí. Bueno, de todas maneras, aunque eleves mucho a Watson, de todas maneras el personaje que se lleva las palmas es Holmes, el que organiza, el que desenreda. Luego del llamado y de la tarea, bueno, la tarea puede ser las 12 tareas de Hércules, limpiar los establos, las tareas son liberar a un pueblo. ¿Cuál es la tarea de Artigas? Liberar a los orientales. ¿Qué te pasa? Sí. Poca cosa. Somos pocos, pero bien montados. Y luego de eso, cumplida la tarea, viene la muerte, porque el héroe muere, y el héroe muere de una forma martirológica. Hoy estaban hablando ustedes sobre la muerte de Solano López. Solano López muere en un martirio heroico, muero con mi patria.
Sí.
Es decir, se cumple perfectamente en ese hombre mortal, tan mortal es que murió, claro, porque el héroe no es inmortal. Puede haber dioses que tengan características heroicas y que son inmortales, pero el héroe no es un ser inmortal, salvo que los dioses, por alguna determinada circunstancia en la mitología griega, lo transformen, yo qué sé, lo lleven a la mesa con ellos o lo transformen en algo que permanece. Pero en términos generales, el héroe muere porque es necesario que el martirio, es necesario que Edipo muera para que acabe la peste, porque él es el causante. Es necesario que el héroe cumpla un rasgo de martirio, si no, no se cumple el ciclo. Está para eso.
Sí. Y bueno, y está la metáfora de la muerte y la metáfora del regreso, que vendría a ser, no sé si casi lo mismo, ¿no? El regreso.
No, con, lo que pasa es que.
Con el vellocino.
Claro,
traje el vellocino, muchachos.
Esa,
¿no?
esa panda de muchachos que, bueno, estaban todos ahí. ¿No? Era como la legión de superhéroes.
Estaban todos. Y claro. Se fueron de casa con las pruebas. Tuvieron que sortearlas.
Y Jason y todos los muchachos. Ese es el origen, básicamente, de todos los cómics. Como decíamos nosotros, revista chiste, que vinieron después.
Sí.
Es el origen, evidentemente, de esa turba multa de muchachos macanudos, que fueron, como la turba multa de muchachos macanudos que fueron a tomar Troya. Como decía Medina Vidal, una empresa de infantos juveniles.
Sí,
claro, es así.
Totalmente.
Ahora, lo que pasa es que hay un libro precioso de un argentino que se llama Guillermo Echevarría Molloy. Es un profesor de antropología y es un libro que está en Biblos, una editorial que acá se distribuye, una editorial argentina, donde escriben muchos profesores de la UBA, donde comienza haciendo una disquisición durante 7 días de personajes anónimos de la ciudad que él va descubriendo. Entonces dice, el primer personaje, lunes, 6 de la mañana, una enfermera, se baja del ómnibus, lleva solamente el dinero para la vuelta, porque las cosas están complicadas, la pueden robar, entonces lleva solo el dinero para la vuelta, ingresa en el trabajo, es una enfermera de un CTI, tiene que bajar a un determinado lugar para allí atender a los enfermos, está todo el día con enfermos que sobreviven, enfermos que empeoran, enfermos que mueren, enfermos que se mantienen estables, bueno, termina el día, sale desde abajo, camina hacia arriba, agarra el 1.80, dice, en ese momento valía 1.80, ahora supongo que con Macri en el medio vale un poco más, y se vuelve a la casa, vuelve, pero el que regresa no es la misma enfermera que salió,
claro,
ya regresa otra enfermera. Ahí, en ese pequeño punto, está el viaje central que decías tú, que es la catábasis del héroe, es decir, el descenso del héroe al mundo donde tiene que practicar su acto heroico, que es un mundo infernal. Es un mundo, no infernal en el sentido católico de la palabra infernal, sí, sí, un mundo sí. Es un mundo de desdicha, sí. Un mundo de pesar, de tormento, de angustia. Allí realiza su tarea y sale en una anábasis, que es la otra parte, que es el retorno. Hay un famoso libro, La Anábasis de Jenofonte, que son el regreso de una cantidad de hoplitas griegos que habían quedado como mercenarios en el Imperio Persa y los habían dejado como aquel astronauta de la Mir que se cayó el muro y quedó dando vuelta cuando bajó tenía como 2 metros más y la mujer lo había dejado. Bueno, lo que es bastante razonable, ¿no? Porque esperar a un novio va a decir, pase,
la
está
verdad,
en la luna,
tipo, dando vuelta, si no sabe cuándo
vuelve. No sabe cuándo vuelve, se lo había dejado al tipo de allá arriba de premio. Cuando regresa, se llama anábasis, el regreso de todos esos hoplitas peleando contra todos los persas que le salieran al tiro y regresar a su patria, a Grecia, a la Hélade. Bueno, eso lo cumplen todos los héroes. Por ejemplo, en los procesos míticos, en la literatura, Eneas tiene que descender al infierno, al Hades, no al infierno, separemos lo católico y lo judaico. El infierno es una figura judaica que viene del lugar donde se quemaba la basura, la gehenna, el lugar donde se quemaba la mugre, era la manera que había de eliminar la basura, y ahí viene nuestro infierno permanentemente sulfuroso y con olor y todo lo demás. El descenso al mundo de la gente innominada y se encuentra con... tiene que encontrarse con quien le diga qué va a pasar con el futuro imperio romano que él va a fundar. Claro, Virgilio sabía cómo venía la historia, lo estaba escribiendo para Augusto, pero se supone que Eneas no. Entonces,
no tenía el diario del lunes.
Claro. Entonces, cuando sale, se encuentra, cuenta lo que va a ocurrirse, asume su condición. Y como Virgilio no terminó la Eneida, no sabemos qué hubiera pasado. Pero, de hecho, es importante que al descender pase el mundo normal, el mundo real, para poder ingresar a una especie de mundo suspendido que tiene toda la historia, todo el devenir, todo lo que ocurrirá y lo que ha ocurrido, el tiempo presente, el pasado y el futuro. Entonces, cuando vuelve, sabe cuál es su destino. Uh-huh. Es decir, eso es esencial, no hay héroes sin eso. El que quieran tirar arriba la mesa, van a ver que tiene ese...
¿Artigas?
Y bueno, claro, Artigas tiene el Paraguay, su martirologio, y tiene el éxodo también.
Pero no tiene el regreso.
Bueno, lo que pasa es que el héroe muere en un momento. Claro. El martirio de su regreso. El martirio de Artigas es su regreso donde se funda un país que no lo tuvo en cuenta y lo pone como héroe máximo.
Sí, es
un país que no quiso fundar el mundo.
Y que construye, digamos, como héroe máximo desde la pintura, por ejemplo, claro, por decir algo, ¿no?
Y un país que él nunca pensó como una unidad fuera de sí. Es una
el héroe evidente. Vuelve y me parece que vuelve y queda alejado de... del lugar donde salió, igual, aunque geográficamente vuelva, o aunque espiritualmente vuelva, por decirlo de alguna manera.
Bueno, ahí empiezan las distintas variantes narrativas, ¿no? Vuelve y no es tenido en cuenta para más nada. Toda la saga de los héroes independentistas de América. ¿Sí? San Martín termina exiliado, Bolívar termina exiliado, Artigas termina exiliado. Por eso todos los que vuelven, fíjate vos lo que hablábamos de volver a la Edad Dorada, todos los personajes que quedan en América... luego de las guerras de independencia, esa enorme guerra civil que fue la guerra de independencia, todos tienen un título igual, todos son restauradores de algo. El restaurador Portales en Chile, el restaurador Rosas en Argentina. ¿Por qué? Porque se restaura una dorada anterior después de una anarquía, la anarquía del año 20, como decía Mitre. Para Mitre todo era anarquía, porque era un individuo que no merecería una calle y voy a parar allí. Entonces, digo, porque todavía que recién empezamos con Argentina, vamos a andar peleando. Pero digo, la verdad es que...
Léete la novela de
no,
Galici.
No, me imagino.
La novela gráfica de Galici.
Lo triste es el papel de Partiquino de Venancio Flores, ¿no? De individuo que se suma a algo para obtener, para devolver un favor a partir de una... Porque esto tiene un prólogo muy interesante en Paysandú, tiene un prólogo en la caída del gobierno Berro. Bueno, tú lo decías hoy al comienzo del programa. Sí. Entonces digo, todo este tipo de cosas forman parte de esta teoría general, ¿no? Sí. Y bueno, al que le quieran aplicar, pues aparte hay infinidad, cada pueblo tiene su héroe circunstancial en su momento. Por ejemplo, el famoso Cincinato, el cónsul romano, que le dijeron, mirá flaco, tenés que volver, ponerte a cargo de los hombres porque nos están ganando. El tipo está varando su tierra, deja el arado, va, gana, ¿y qué hace? Regresa a arar la tierra. Maravilloso. Bien. Por eso en Estados Unidos los padres fundadores le pusieron una cantidad de ciudades Cincinnati, por Cincinnato.
Mira, no sabía.
Cincinnato. Bueno, Cincinnato es el héroe clásico, el individuo que sirve a su patria, arriesga su vida, a su ciudad, en este caso a Roma, y vuelve a empuñar el arado que supuestamente quedó en el mismo sitio que cuando se fue. Bueno, la guerra habrá sido corta, no sé. La cuestión es que volvió y ya siguió con el arado y en Santas Pascuas, no sabemos más nada de él. Cumplió su fin. Entonces, después está el héroe legendario al que se le adosa un elemento mítico. Marco Furio Camilo, otro héroe romano. Los romanos son productores de héroes a lo bobo. Todos los imperios producen héroes. Tipo gana, le gana a una ciudad, a la ciudad de Belles, que es una enemiga de Roma, hacen un túnel, la habilidad, porque el héroe también es un tipo astuto. Hace un túnel, sale en el medio de la ciudad, que está amurallada. Amurallada significa que tenía unos muros de madera, unos palos puestos afuera, estamos hablando del siglo IV, V antes de Cristo, y les gana. Pero los romanos no se quedaron contentos con eso. Entonces, el episodio de la caída de Roma en manos de los galos, el de Ay de los vencidos, Breno de Sousa, no, ese es el jugador de fútbol, Breno, lo repristinan y hacen que él vuelva y gane, le gane a los galos, que es un disparate jamás. Roma cayó en manos de los galos, se asustaron cuando lo vieron a los peludos estos desnudos, a los gritos. Claro. Los romanos largaron todo y salieron todos corriendo, y sálvese quien
pueda. Pero el relato fue otro.
El relato lo hace volver al héroe. Vuelve dos veces Camilo. Claro. Ya estaba muerto. Pero quiero decir, es de una potencia tan brutal que incluso aquellos que tienen una teoría antiheroica, que hacen cuestión de que somos un mundo de iguales y no de emergentes geniales, terminan cayendo en eso. Yo nombraba a Durruti. Durruti es un héroe. Y era un anarquista igualitario.
Claro.
Nosotros era el nombre de su grupo.
Más o menos lo mismo que cuando dependemos de un jugador brillante para ganar un partido.
Llegó Luis. Llegó Lucho.
Llegó Lucho. No, no. Este cuento nada más al pasar. En 2010, Sudáfrica, partido contra Ghana. La mano, el penal, todo eso, ¿no? Y
encaja perfectamente. Y como él, muchos más. En el fútbol uruguayo está lleno, Bob Dulio.
Sí.
Es decir, el individuo de origen espurio que usa el apellido de su madre, también una infancia que sabemos que tuvo contacto con los campeones mundiales del 30, está en una foto. Es decir, y Obdulio es el epítome del héroe dentro de una cancha.
Claro.
Entonces digo, claro, por eso la teoría del héroe es funcional. Hay que tener mucho ojo también, porque puede ser utilizada para cuestiones bastante...
Pero ni que hablar.
Menores, ¿no? Desagradables, cuando no, bastardas. Pero la idea de ese proceso donde un individuo vuelve de su... Hombre, es la idea de la resurrección. Cristo baja al infierno luego de muerto, ¿no?
Claro.
Desciende a los infiernos porque, a ver, es así. Y tiene que resurgir. A todas estas cosas que nosotros estamos poniendo más o menos sobre la mesa, Lévi-Strauss le llamaba mitemas. Es decir, son aquellas estructuras narrativas que se repiten en todos los ciclos heroicos.
Sí, claro.
Entonces, uno las va a encontrar y dice, pero ¿cómo se parece este? Sí, claro, se parece, porque todos los hombres nos parecemos mucho.
Claro.
Entonces, de alguna manera, todos necesitamos que el más débil, otro mitema, se transforme en el poderoso David y Goliat. O,
claro,
como dice nuestro amigo Echevarría Molloy, el héroe se ha sustituido por el hijo del héroe, cosa que también es un mitema. Entonces él pone un ejemplo precioso. Estoy trabajando en la computadora, se me cae el programa, no puedo, no entiendo, viene mi hijo, hace tres pases de magia y aparece el programa, los textos y demás. Yo pasé a ser el hijo y él pasó a ser el padre.
Claro.
El héroe es sustituido por el hijo, ¿no? Se sustituye. Es decir, todos esos mitemas están presentes en el héroe.
Seguro.
El hijo que vence la...
Por eso podemos ir, como decíamos, desde Ulises o Jasón hasta
Luis Suárez.
Luke Skywalker y Luis Suárez. Y
claro.
¿No?
Encaran perfectamente, encajan perfectamente.
Ojeda, ha sido un gusto, como siempre.
Bueno,
muchísimas gracias por haber sido tan héroe de venir acá hasta la ciudad.
Y ahora voy y combato el mal, como decíamos.
Vaya a combatir el mal.
Bueno.
Here I am awake in a wilderness of lies, trying to assemble a suitable disguise, bleary-eyed and seeking signs I recognize.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.